Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Teresa de Lisieux, Mi vocación es el amor, la patrona de las misiones, Carmelita Descalza, que nos va preparando este programa, lo queremos así, para preparar el mes misionero extraordinario de octubre 2019, como ha convocado Papa Francisco, con un lema precioso: bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo, para poder renovar nuestro entusiasmo misionero y que este programa nos ayude precisamente a preparar desde el interior corazones profundos que viven una experiencia apasionante de Cristo en la vida. Vamos a continuar precisamente con un tema precioso, la consumación del amor en Teresa. Esto es fortísimo. Y gracias a esta biografía que estamos leyendo, ya llevamos 3 semanas, sobre Teresa de Lisieux, que nos hace hablar, Filipón nos hace hablar precisamente de quién es Teresa, y a ella habla en su autobiografía, que nosotros llamamos Historia de un alma. Bueno, pues ánimo, que esto es para todos y para encontrar precisamente la belleza de un camino carmelitano, misionero, y todo cristiano.
Teresa, Teresa, eres madre sin igual, Teresa, Teresa, fiel esposa de Jesús. El Padre te eligió para amar, para amar. Extremo, enséñanos ahora el abandono en fe. Hermana de los pobres, consuela nuestro pueblo. Hoy México te pide tu gran intercesión. Teresa.
Precisamente este canto ha sido escrito, inspirado por el Carmelo de Tlacopac en México. Por eso habla del Carmelo de México. Pero me interesaba mucho este canto porque habla precisamente que el Padre le ha elegido como elección para el amor. La consumación en el amor. Este es el tema que nos interesa y a medida de que el genio alcanza su apogeo, tiende hacia la unidad. Así, en Santa Teresa del Niño Jesús, vemos que los múltiples actos de su vida cotidiana se reducen más y más a la unidad por el amor. Dios la encaminaba por aquí hacia este acto supremo, verdadero, término de convergencia de todo el movimiento de su espiritualidad, su consagración al amor. La ofrenda de amor Fue tan solo 2 años antes de su muerte cuando la santa de Lisieux se sintió inspirada a hacer este acto, que había de tener tan gran resonancia en la iglesia y había de suscitar tantos discípulos. En el año 1895 recibí la gracia de entender más que nunca cuánto Jesús desea ser amado. Pensando un día en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios para desviar sobre sí los castigos reservados a los pecadores, me pareció esta ofrenda grande y generosa, pero estaba muy lejos de sentirme inclinada a hacerla. «Oh divino Maestro», exclamaba desde el fondo de mi corazón, «¿solamente vuestra justicia ha de recibir hostias de holocausto? ¿No tiene también necesidad de ellas vuestro amor misericordioso? En todas partes he desconocido y rechazado. Los corazones a los cuales deseáis prodigarlo se vuelven hacia las criaturas pidiéndoles la felicidad con el miserable afecto de un instante, en lugar de echarse en vuestros brazos y de aceptar el fuego delicioso de vuestro amor infinito. Oh Dios mío, ¿va a quedar en vuestro corazón vuestro amor despreciado? Me parece que si encontraseis almas que se ofreciesen como víctimas de holocausto a vuestro amor, las consumiríais rápidamente y seríais feliz al no comprimir las llamas de infinita ternura que están encerradas en vos. Si vuestra justicia, que sólo se extiende sobre la tierra, gusta de desarmarse, ¿cuánto más desea abrazar a las almas vuestro amor misericordioso, puesto que vuestra misericordia se eleva hasta el cielo? Oh Jesús, haced que sea yo esta dichosa víctima. Consumid vuestra pequeña hostia en el fuego de vuestro divino amor. Y el 9 de junio de 1895, durante la misa de la fiesta de la Santísima Trinidad, Sor Teresa se consagra para siempre al amor. Ah, desde aquel día el amor me penetra y me rodea. A cada instante este amor misericordioso me renueva, me purifica y no deja en mi corazón rastro alguno de pecado. No, no puedo temer el purgatorio. Sé que ni siquiera merecería entrar con las almas santas en aquel lugar de expiación. Pero sé también que el fuego del amor es más santificante que el fuego del purgatorio. Sé que Jesús no puede querer para nosotros sufrimientos inútiles y que no me inspiraría los deseos que siento si no quisiera colmarlos. El dardo del fuego. Algunos días más tarde, un dardo de fuego vino a poner como el sello divino a este acto sublime, iniciador en alguna manera de la misión doctrinal de Santa Teresa del Niño Jesús en la iglesia. Comenzaba en el coro el Via Crucis, cuando me sentí de repente herida por un dardo de fuego tan ardiente que creí morir. No sé cómo explicarlo. Fue como si una mano invisible me hubiese sumergido toda entera en el fuego. ¡Oh, qué fuego y qué dulzura al mismo tiempo! Ardía de amor y sentía que durante un minuto, un segundo de más, no hubiera podido soportar aquel ardor sin morir. Entendí entonces lo que dicen los santos de estos estados que con tanta frecuencia soportaron. En cuanto a mí, solo sentí una vez y por un solo instante, después caí de nuevo en mi sequedad habitual. Hace notar San Juan de la Cruz que es muy reducido el número de las almas que reciben esta divina herida. Son aquellas cuya virtud y espíritu se han de propagar en la sucesión de sus hijos. Dios da a los jefes de familia espiritual riquezas en proporción con los designios providenciales de su descendencia según la gracia. Fue el decurso de estos últimos años cuando Sor Teresa del Niño Jesús, establecida ya en las más altas cumbres de la Unión Transformadora, para responder a las preguntas de sus novicias y después a las de su hermana mayor, fue inducida a apreciar lo que ella llamaba su caminito. Su pequeña doctrina, sin que la Santa de Lisieux hubiese jamás soñado en sistematizar el conjunto de sus pensamientos y de sus intuiciones. Las páginas que dirigió en esta época a Sor María del Sagrado Corazón en septiembre de 1896 y que forman el capítulo undécimo de la historia de un alma, constituyen un documento de inapreciable valor, al cual hay que juntar a título de complemento su carta del 17 de septiembre de 1896, verdadera pequeña suma de su doctrina espiritual. En el momento en que la gran santa de Lisieux la posee con un perfecto dominio y toca ya la cima de la santidad, estos textos igualan las páginas más profundas y más sublimes de la literatura cristiana. Toda el alfa de la espiritualidad teresiana resplandece con ellos. ¿Cómo podéis preguntarme si os es posible amar a Dios como yo lo amo?
Madre sin igual, Teresa, Teresa, fiel esposa de Jesús. El Padre te eligió para amar, para amar. Enséñanos ahora el abandono en fe. Hermana de los pobres, consuela nuestro pueblo. Hoy México te pide tu gran intercesión. Teresa, Teresa, eres madre sin igual. Teresa,
Teresa. Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y bueno, este canto que, bueno, nunca lo había puesto porque precisamente pidió una intercesión por México de Teresa, porque viene del Carmelo de Tlacopac en Ciudad de México y que es precioso, pero que nos habla precisamente de esta elección de amor del Padre. Ya lo he dicho al principio, pero vamos a continuar con esta narración preciosa sobre el dardo de fuego, que es la experiencia que vive Teresa. Mis deseos de martirio nada son. No debo a ellos la ilimitada confianza que siento en mi corazón. Estos deseos son un consuelo que a veces concede Dios a las almas débiles como la mía, y estas almas son numerosas. ¿Cómo podéis pensar ahora que mis deseos son la señal de mi amor? Ah, siento muy bien que no es una manera alguna esto lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Lo que le agrada es ver que amo mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza que tengo en su misericordia. He aquí, querida madrina, mi único tesoro. ¿Por qué este tesoro no puede ser el vuestro? Oh, mi querida hermana, os ruego que me comprendáis. Comprended que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto uno es más débil y miserable, más cerca está de las operaciones de este amor que consume y transforma. El solo deseo de ser víctima basta, pero es menester consentir en permanecer siempre pobre y sin fuerza. Y aquí lo difícil, porque donde se encontrará el verdadero pobre de espíritu. Hay que buscarlo muy lejos, dice el autor de la Imitación. No dice que buscarlo entre las grandes almas, sino muy lejos, es decir, en la bajeza, en la nada. Ah, mantengámonos muy lejos de todo lo que brilla. Gustemos de nuestra pequeñez, de no sentir nada. Entonces seremos pobres en espíritu y Jesús irá a buscarnos por lejos que estemos. Nos transformará en llamas de amor. Ah, cuánto quisiera haceros comprender lo que siento. Es la confianza y nada más que la confianza la que ha de conducirnos al amor. Estas líneas escritas de un solo trazo y en un solo vuelo del corazón, pero bajo el impulso del Espíritu de Dios, encierran como la síntesis viviente de la espiritualidad teresiana en un maravilloso compendio, pequeñez y confianza. Abandono total y fidelidad absoluta. Todo está aquí, bajo la luz superior e iluminativa del amor. Después de estas intuiciones y de estos esplendores, solamente le quedaba a la santa de Lisieux el poner sobre su doctrina el sello supremo de la verdad, el testimonio de su muerte. Seguramente que nos estremecemos al escuchar estas palabras y al ir descubriendo la fuerza profunda de esta mujer toda de Dios, patrona de las misiones. Nos enorgullece tenerla ahí, en su sencillez, en su pequeñez, y descubriéndonos llamados a vivirla. Vamos a avanzar, la muerte de amor, porque aquí nos dejó Filipón y este es el testimonio más supremo. Vamos adelante. La muerte de los santos es con frecuencia la más alta revelación de su vida. Los últimos actos, las últimas palabras de los moribundos expresan los sentimientos supremos de los que van a partir. ¿No pasaba acaso el alma toda entera de Cristo en sus últimas palabras de crucificado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un abandono total en la voluntad del Padre. Todo el misterio de Jesús está aquí. El sentido providencial de la vida y de la misión de Santa Teresa del Niño Jesús en la Iglesia, el mejor comentario de su camino de infancia espiritual, están contenidos en el relato de sus últimos días de sufrimiento y de su muerte. Jamás la Santa de Lisieux fue a la vez más humana y más divina. Todas las virtudes características de su camino de infancia espiritual son llevadas a un grado sumo de perfección, conciencia de la miseria y de la pobreza de sus obras en el momento de comparecer delante de Dios, aceptación gozosa y sonriente de los sufrimientos más agudos por la redención de las almas, abandono total en la voluntad de Dios, delicadezas de su caridad fraterna y olvido de sí misma, procurando tan solo por encima de todo complacer a las que la rodean. Amor, un amor consumidor, que a nada se niega, sino que se entrega a Dios sin reserva, únicamente por las intenciones de su gloria y por los intereses de la Iglesia. El sufrimiento acaba de transformar esta vida en una obra maestra de santidad y de puro amor. Mientras todo su ser físico agotado corre hacia la destrucción, ni una murmuración, ni una queja, sino el abandono más filial y más amante en las manos de Dios. No temo en manera alguna los últimos combates ni los sufrimientos, por grandes que sean, de la enfermedad. Dios me ha ayudado y llevado de su mano desde mi más tierna infancia, y cuento con él. Estoy segura de que continuará socorriéndome hasta el fin. Y en una crisis de ahogo que excitaba en tono suyo la tristeza y la compasión, ¡ah, no tengas pena si me ahogo! Dios me dará fuerzas. Le amo, jamás me abandonará. A estos dolores físicos de un cuerpo consumido por la fiebre se añadían los más terribles, aquellos sufrimientos purificadores y redentores descritos por San Juan de la Cruz y los autores místicos, por los que Dios acaba de modelar el alma de los santos e imagen del crucificado. Creeréis sin duda, madre mía, venerada, con que extrajere un poco la noche de mi alma, a juzgar por las poesías que he compuesto este año. Debo pareceros inundada de consolaciones y una niña ante la cual se ha rasgado el velo de la fe. Y sin embargo, no es un velo, sino un muro que se levanta hasta los cielos y cubre el firmamento estrellado. Ya no me es posible ni siquiera encontrar en mí la imagen tan dulce de mi patria. Todo ha desaparecido. Cuando quiero dar reposo a mi corazón fatigado por las tinieblas que lo envuelven, con el recuerdo alentador de una vida futura, mi tormento se redobla. Me parece que las tinieblas, empleando la voz de los impíos, me dicen burlándose de mí: tú sueñas en la luz, en una patria perfumada, sueñas en la posesión eterna del Creador de estas maravillas. ¿Crees que un día saldrás de las nieblas donde languideces? Adelante, adelante, regocíjate de la muerte que te dará, no lo que esperas, sino una noche todavía más profunda, la noche de la nada. No quiero escribir más, pues temería blasfemar. El camino de la infancia espiritual no sería evangélico si no pasase por el Calvario en pos del crucificado. No creáis, encontrar el amor sin el sufrimiento, decía Teresita. He sufrido mucho acá abajo. Será menester darlo a conocer a las almas. Teresa había deseado la muerte de Jesús en la cruz. Fue plenamente escuchada. Sí, Dios mío, todo lo quiero. Oh, madre mía, os aseguro que el cáliz está lleno hasta rebosar. Pero Dios no me abandonará. Jamás me ha abandonado. No, no me arrepiento de haberme entregado al amor. Todo lo he dicho, todo se ha cumplido. Solo cuenta el amor. Por la mañana del día 30 de septiembre, la madre Inés se acercó a ella. Teresa no hablaba palabra. Agotada, jadeante, presa de inexplicables sufrimientos, viósela juntar las manos y mirar la imagen de la Santísima Virgen colocada frente a su cama. Oh, he rogado con un fervor. Es la agonía enteramente pura, sin mezcla de consuelo alguno. Santísima Virgen, venid en mi ayuda. Sí, Dios mío, todo lo que queráis. Tened piedad de mí. Hermanitas, rogad por mí. Dios mío, vos que sois tan bueno. Hacia las 3 de la tarde, la santa enferma puso los brazos en cruz. La madre priora colocó sobre sus rodillas una imagen de Nuestra Señora del Carmen. Teresa miró a su priora y con gran espíritu de fe le dijo, «Madre mía, presentadme muy pronto a la Santísima Virgen. Preparadme para bien morir. Jamás hubiera creído que fuera posible sufrir tanto. Solo puedo explicarme esto por mis ardientes deseos de salvar almas. Deseo sufrir todavía». Dios ha realizado mis más pequeños deseos, entonces lo será el mayor de todos, morir de amor. A la tercera hacia las 5 su rostro cambió repentinamente. En su fisonomía aparecieron los rasgos de la suprema agonía. La comunidad entró y se puso en oración para ayudar a aquel ángel de la tierra en sus últimos combates. Teresa acogía a todas con una dulce sonrisa. Después su mirada se posó sobre el crucifijo. Lo apretaba tan fuertemente entre sus manos que después de su muerte a duras penas pudieron retirarlo. Durante más de 2 horas un estertor terrible sacudía y desgarraba su pecho. El rostro tan puro de Teresa estaba entonces congestionado. Sus manos estaban amoratadas. Todos sus miembros temblaban. Abundantes gotas de sudor se deslizaban sobre su frente. Bajo la creciente opresión, la pobre enferma dejaba escapar a veces ligeros gemidos involuntarios. A las 6 de la tarde tocaron el ángelus. Sus ojos suplicantes se volvieron hacia la imagen de la Virgen de la Sonrisa, que la había curado de su infancia. Teresa había querido que la pusieran junto a ella en la enfermería. Tú, que me sonreíste en el amanecer de mi vida, sonríeme también ahora, madre mía. He aquí el atardecer. Teresa preguntó, madre, ¿no es esto la agonía? No voy a morir, pero no quisiera sufrir menos. Más tarde, después de una suprema mirada al crucifijo, se le oyó murmurar, ¡ah, le amo, Dios mío, os amo! Volvió suavemente la cabeza atrás, hacia la derecha. Su hermoso rostro recuperó su matiz de azucena, se incorporó, los ojos elevados al cielo, radiantes reflejaban una beatitud divina. Hizo todavía algunos movimientos como un ser colmado de felicidad. El éxtasis duró por un espacio de un credo. Después Teresa cerró dulcemente los ojos. Había muerto de amor. Así terminamos y pedimos a María que nos ayude a entender este misterio bellísimo de la entrega de amor a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar por mis faltas, arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.